La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Entre estas palabras.
Que lo van a convertir en una causa general contra mí, que saldré de allí, que soy una corrupta, intolerable, vieja, que debía haber dimitido. Todas esas cosas que me van a decir, las sé perfectamente. Voy preparada para todo.
¿Y estas?
La gravedad de esas informaciones, aunque no estén demostradas, me lleva a presentar mi dimisión como presidenta del Partido Popular de Madrid.
Han pasado solo dos días. Esperanza Aguirre ha dimitido como presidenta del Partido Popular de Madrid. Inoportuna dimisión, dicen algunos, aunque para una mujer como Esperanza, que nunca da puntada sin hilo, es una dimisión, apunto yo, más que premeditada. ¿El objetivo? Bueno, pues ella sabrá qué mensaje quiere lanzarle a su partido y en concreto a Mariano Rajoy. Lo que ocurre en el Partido Popular de Madrid es digno de un argumento de las mejores novelas del siglo XIX sobre las intrigas en la corte. Pero está claro, a todas luces, que es un mensaje de regeneración política en el fondo y en la forma. Y lo de inoportuna dimisión, aunque sea a medias, porque no deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, llega justo en el momento en el que Mariano Rajoy se afana por buscar apoyos para repetir como presidente del gobierno, pese al fangal inmenso en el que están sus principales plazas, Valencia y Madrid. Por cierto, sobre por qué no deja su acta de concejal en el consistorio de la capital, esto es lo que Esperanza Aguirre le ha contado esta mañana a Carlos Herrera.
¿Y por qué entonces no deja el ayuntamiento? ¿O es que espera ahí usted a que cambien las tornas o cambien los días?
¿Pero por qué tengo yo que dejar el ayuntamiento, don Carlos? ¿Por qué tengo yo que dejar el ayuntamiento donde me han elegido la inmensa mayoría de los madrileños? ¿Pero eso qué tiene que ver? Con que yo asuma la responsabilidad política de que las cuentas del Partido Popular de Madrid había cuatro personas, el tesorero, el gerente, el contable y el secretario general, y que yo no tenía ni firma, ni tarjeta de crédito, ni nada, ni he cobrado nunca un duro del Partido Popular. Entonces, como no tiene absolutamente nada que ver con el asunto del ayuntamiento, para el que me han elegido los madrileños, para en este momento ocupar la portavocía del primer grupo de la oposición, pues pienso seguir haciéndolo y además, pues creo que es muy importante hacerla. Por otra parte, la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid a mí no me consta, no me consta. Pero como están saliendo estas noticias, pues mire, yo, como yo de verdad al señor Granado lo propuse yo y como resulta que lleva 16 meses en la cárcel, yo no creo que haya ningún juez que mantenga a alguien en la cárcel incomunicado, porque vamos, es que esto sería gravísimo si no tiene indicios de cosas muy graves.
Esperanza Aguirre pudo dimitir hace dos años cuando su número dos, Francisco Granados, acabó en la cárcel por la trama púnica y sin embargo ha elegido este momento complicado para su partido. Dimite ahora, dice, por responsabilidad.
Que la gente quiere gestos también. Y entonces mi gesto es asumir mi responsabilidad política, sabiendo que yo ni tengo ninguna responsabilidad material, ni me he llevado absolutamente nada de ningún puesto en los que he estado, ni puedo estar encausada por nada.
Por eso te digo que Esperanza Aguirre ha elegido este momento oportunamente. Eso sí, sale de la política parcialmente. Seguirá siendo concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento, mientras que el Grupo Popular madrileño lo lleve a una gestora. ¿Quién sabe si en estos tiempos que están por venir ya está preparando Esperanza Aguirre su próximo desembarco? Son las 12 y 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Hoy tenemos a Mila Sánchez en el control técnico y en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Pérez Otín. En unos minutos voy a saludar ya a Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, periodista de la cadena COPE. Va a hablarnos precisamente de esa dimisión de Esperanza Aguirre y también volveremos a hablar de la memoria histórica. Pero antes vamos con la información de servicio. Hemos amanecido con los cielos nubosos, hay precipitaciones débiles que tenderán a remitir al final del día. Son de nieve por encima de los 700 metros. Incluso la cota se espera que siga bajando por la tarde, cuando cesen las precipitaciones. En el resto de la Comunidad de Madrid tenemos los cielos nubosos, tendiendo intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y dispersa hasta el mediodía. Para mañana tendremos en la sierra los cielos cubiertos, también de nubes bajas, tendiendo a despejarse por la tarde, y en el resto poco nubosos o despejados. Eso sí, las temperaturas están en descenso. Si echamos un ojo al termómetro en el mapa de la Comunidad de Madrid, a estas horas tenemos 8 grados en la capital, en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla del Monte, 4 grados en San Lorenzo del Escorial, 5 en La Cabrera y 9 en Aranjuez. Ángel del Río, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, un fin de semana apasionante, fin de semana de San Valentín, con muchos enamoramientos, muchos desencuentros, muchos divorcios, políticos.
Claro. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar el análisis que haces de esta decisión que llegaba ayer, oportuno o inoportunamente, depende de para quién o cómo se haga ese análisis de Esperanza Aguirre, pero vamos a hablar de un tema que afecta a un porcentaje importante de madrileños. Ha llegado el frío, cierto es que estamos teniendo un invierno que es muy amable, pero en estos días, como el de hoy, a mí particularmente no me gustaría estar sin luz y sin gas. La Comunidad de Madrid, tal y como llevaba en su programa electoral, ha puesto en marcha su plan regional para garantizar la luz y el gas a las familias más necesitadas de la región. Para que llegue a estas familias, son los ayuntamientos los que se tienen que adherir al programa, y de momento ya lo han hecho bastantes: Algete, Boadilla, Colmenar. Para solicitar la ayuda, el vecino tiene que ponerse en contacto con la Concejalía de Servicios Sociales. Pablo Gómez Tavira es director general de Servicios Sociales e Integración Social en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Señor Gómez Tavira, ¿son muchos ya los municipios que se han adherido y muchas las familias que han solicitado este tipo de ayudas?
Las familias que lo han solicitado todavía han sido pocas, pero lo que sí se ha publicado es una convocatoria de subvenciones, que es el resultado de un convenio que firmó la presidenta de la Comunidad de Madrid en el último trimestre del año pasado con las compañías suministradoras de electricidad y de gas. Y a partir de ese convenio pues se ha elaborado una convocatoria de subvenciones mediante la cual las personas, las familias que tienen graves problemas para hacer el pago, hacer frente a las facturas de la electricidad y del gas, se puedan presentar.
¿Qué requisitos deberían cumplir?
Pues lo que requerimos es un informe de los servicios sociales. La familia que se encuentra en situación de gran vulnerabilidad, con grandes problemas económicos, puede acudir a los servicios sociales, y así lo hacen. De hecho, en la Comunidad de Madrid 28.000 familias reciben la renta mínima de inserción, que es un salario social para familias que no tienen otros ingresos, que es, como bien saben ustedes o seguramente conocen, pues de 400 euros mínimo hasta 655, según el número de miembros de la familia. Bueno, pues esas familias que están en situación de necesidad pues pueden decir a los servicios sociales, pues manifestar su grave dificultad para afrontar el recibo de la electricidad o del gas. Y bueno, y a partir de ahí los trabajadores, trabajadoras sociales hacen un informe social que nos elevan a nosotros, y a partir de ahí ya valoramos el apoyo en su caso.
¿Y en qué consiste exactamente el plan?
Esto forma parte de una estrategia de inclusión que estamos elaborando en la Comunidad de Madrid para atender a las familias más necesitadas. La presidenta anunció la elaboración de una estrategia que está en su fase final para la inclusión social durante los próximos 5 años, y lo que intentamos es ayudar a las familias más necesitadas. Recientemente se publicaba un informe por parte de una red de entidades que trabajan contra la pobreza y por la inclusión social en la Comunidad de Madrid, que decía que alrededor de 300.000 personas en la Comunidad de Madrid están en situación de extrema pobreza, ¿no? Bueno, pues a esas familias va dirigido fundamentalmente este tipo de apoyos.
¿Hay casos en los que se pueda denegar la ayuda?
Pues sí, se puede denegar la ayuda en los casos en los que se demuestre que esa familia tiene ingresos, que tiene capacidad económica y que no tiene vulnerabilidad. Para eso el trabajo de los trabajadores sociales, que es un trabajo brillante y extraordinario, que quiero...
¿Hola? Bueno, pues parece que hemos perdido la comunicación. Estábamos hablando con Pablo Gómez Tavira, director general de Servicios Sociales e Integración Social en la Comunidad de Madrid. Se pone en marcha una de las promesas de Cristina Cifuentes, de las promesas electorales, ese plan de acceso a la luz y al gas de las familias con menos recursos. Nosotros seguimos en ese análisis profundo del que se habla también en portada nacional, de la dimisión, dicen algunos, inesperada, de Esperanza Aguirre. Yo creo que en algún momento iba a llegar, no sé, y yo creo que el momento de ayer está escogido a propósito por parte de Esperanza Aguirre. El viernes acudía a la Asamblea de Madrid, a esa Asamblea Especial de Corrupción, declaraba, dice que durante el sábado lo reflexionó y que se levantó el domingo por la mañana y tras tomar la decisión intentó ponerse en contacto con Mariano Rajoy, que al principio no le cogió el teléfono, que al final se lo mandó por SMS, luego le devolvió la llamada, vamos, como lo que nos suele pasar a nosotros,
claro,
¿verdad?
Claro. Bien. Bueno, inesperada porque yo creo que fue un domingo a las 2 de la tarde, bueno, ya poco antes de que se pusieran en marcha los telediarios, un domingo donde no había tanta actividad política de carácter nacional como otros domingos, con lo cual es un
momento... Ni periodistas trabajando.
Efectivamente, con lo cual es un momento para salir a abrir los telediarios en la portada de los periódicos de hoy lunes. ¿Qué se esperaba? Yo esperaba que Esperanza Aguirre, ella anunció ya que no iba a presentarse a la reelección como presidenta del Partido Popular, que se convocaría un congreso extraordinario cuando lo dijera el partido, porque en Génova querían que ese congreso de Madrid fuera después del Congreso Nacional, un congreso extraordinario para nombrar nueva directiva del PP Madrid, y ella no se iba a presentar, con lo cual eso estaba claro. Se han producido los acontecimientos de las investigaciones sobre la posible trama de corrupción de financiación del partido en Madrid, y eso ha precipitado quizá la decisión de Esperanza Aguirre. Primero, creo yo, porque esto tiene mala pinta y esto va a seguir evolucionando y tiene mala pinta, y prefiere asumir la responsabilidad política como presidenta del partido antes de que esto siga creciendo. Segundo, porque si esto crecía, es probable que desde Génova nombraran una comisión gestora, y antes de que una comisión gestora la despojara a ella del cargo,
se ha ido ella,
con lo cual además da un ejemplo de honradez política, cosa que no se ve mucho en este país, de decir, mire usted, yo no estoy imputada, yo no tengo ninguna responsabilidad personal en el asunto, yo no me he llevado un duro, pero como presidenta del partido asumo la responsabilidad política que lleva el cargo, y por lo tanto presento mi dimisión. Y una copia de esa dimisión, eso lo digo yo, no lo dice ella, se la pasa a Mariano Rajoy por si quiere tomar nota de cómo se escribe una dimisión, ¿no?
O sea, ¿Por qué ahora?
Bueno, yo creo que ahora, primero, porque...
¿Tú crees que, por ejemplo, cuando escuchábamos las declaraciones de Esperanza Aguirre de los momentos previos a la Asamblea de Madrid, a esa reunión que había anticorrupción, ¿tenía ya en la cabeza la idea de dimitir? Cuando hemos escuchado los primeros cortes donde decía, voy a ir ahí y...
Yo creo que no.
Van a decirme
todo. Yo creo que ella sabía que
se iba a ir,
que iba a dejar la presidencia del partido, pero con motivo de un congreso extraordinario para nombrar nueva directiva. No, o sea, que no se iba a presentar.
La comisión es lo que lo ha precipitado.
Ha precipitado, y sobre todo la investigación de estos días por parte en la sede del PP de Madrid, esa investigación donde ella, que tiene un buen olfato político, ha advertido que ahí hay tela que cortar, que son indicios todo, pero que ahí puede haber algo importante, y ha dicho, bueno, voy a cortar por lo sano. Y esa es la respuesta que ha dado políticamente. ¿Se queda en el ayuntamiento? Bueno, ella dice que es un cargo electo de los madrileños y por lo tanto se queda al frente de la oposición. Hombre, yo creo que también es un momento en el que a Rajoy le puede hacer mucho daño por el momento tan delicado que está pasando Rajoy, pero claro, yo también quiero decir, aunque ya no lo admita, que la enemistad, la falta de relación entre Rajoy y Esperanza Aguirre viene de cuando Esperanza como presidenta de la comunidad y Alberto Rodríguez Gallardón como alcalde de Madrid estaban enfrentados, tuvieron duros enfrentamientos, y Rajoy se posicionó del lado de Gallardón.
Y eso
Esperanza no lo olvida, y tuvo muchos desencuentros con Rodríguez Gallardón del orden político y personal, aunque no lo admitieran públicamente, desencuentros. Y en este momento no le ha temblado el pulso de decir, voy a tomar una decisión que puede tener daños colaterales sobre la presidencia nacional. Bueno, lo ha decidido, y de todas maneras su tiempo de permanencia en la presidencia del PP de Madrid tenía la fecha de caducidad.
Y una mujer tan lista y tan inteligente como es Esperanza Aguirre, ¿cómo pueden haberle colado su gente todas estas tramas sobre financiación ilegal, sobre corrupción, el tema de la Púnica? ¿Cómo le ha podido pasar por alto?
Yo creo que primero ella dice que una falta de atención, que debió prestar más atención y más tiempo al partido, pero esto puede ocurrir en cualquier sitio. Si yo creo que puede ocurrir en tu familia, que gente de confianza de tu familia o de tu círculo de amistades, gente a la que pondría la mano del fuego por ella, te defraude. Yo te digo personalmente, yo tenía una buena relación con Paco Granados. Yo jamás pensé hasta el último momento que fuera el líder, presuntamente el líder, de una banda de esta naturaleza. Yo, pues, si a mí me dicen, oye, ¿qué te parece Granados? ¿Cómo está haciendo? Y digo, pues bien, tal, o sea, no hubiera tenido. Pero Esperanza Aguirre, lo que sí ha hecho en cualquiera de los casos que le han salido grandes es actuar rápidamente sobre esos casos y quitárselo del medio. No dejar ahí que se pudriera el tema y que ya hasta el punto de que tuvieran que dimitir ellos antes de que les echara. Y eso, Esperanza Aguirre ha tenido ahí mano de hierro. Y luego, de lo que se habla de que esto es una retirada momentánea para volver de nuevo, hombre, yo creo que no. Yo creo que Esperanza ya, pues, su larga trayectoria política, que ha sido una carrera muy larga y además muy, muy fructífera, ya no creo que esté dispuesta a volver. Sobre todo, no puede volver a un partido que está pidiendo ya que se regenere cuando ella ha dimitido por responsabilidad política en un proceso, en un procedimiento de corrupción. O sea,
yo fíjate que la veo, que es una de esas mujeres que yo veo que mueren con las botas puestas.
Además, si tiene que volver matando, mata.
O no, o que vuelve y crea su propio partido.
No, yo creo que no.
No lo veo yo de,
ya tenemos,
como una retirada definitiva.
Tenemos nuestras edades y yo creo que en ese momento, y sobre todo ya cuando acabe de esta manera dignamente dimitiendo porque ha habido corrupción en tu partido, está salpicada por esa corrupción, aunque sea políticamente, ya no es hora de volver a regenerarse, o sea, a entrar en la regeneración de un partido que quizás la necesite y mucho menos crear una nueva opción política.
Hombre, desde luego el rostro de Esperanza Aguirre no es el rostro de la regeneración, porque es de la vieja guardia.
Yo creo que ella va a tener una oportunidad buena de reivindicarse a sí misma si permanece en el ayuntamiento, porque ya no tiene la atadura, la disciplina del partido, por ser presidenta.
No es cabeza ya.
Y entonces, claro, ya es autónoma en el ayuntamiento para dirigir la política de su grupo.
Bueno, múltiples las reacciones que ha habido, obviamente mucho análisis en los medios de comunicación, lo decía al principio, Esperanza Aguirre portada en los periódicos nacionales, y también ha habido reacciones en los grupos de la oposición.
Sí, bueno, enseguida los grupos de oposición pues ya empiezan a ver la mota del ojo ajeno.
La ocasión.
Y Causapié, la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, ha dicho que Esperanza Aguirre tiene que dejar el acta de concejal. Rita Maestre, portavoz del gobierno de Ahora Madrid, dice que tiene que dejar hasta de concejal. Hombre, eso es mirar, ya te digo, en ojo ajeno lo que tienen como viga del propio, en el caso de Rita Maestre, ¿no? Bueno, hay gente que está gobernando y que, bueno, tendría motivos o argumentos más suficientes para dejar su acta de concejal. Bueno, yo creo que no tiene que ver una cosa con otra. Y la gestión política de Esperanza Aguirre como lideresa del partido no tiene que ver nada con la labor de portavoz de la oposición que por mandato de los madrileños.
Nada que ver.
En ese momento todo el mundo se... Bueno, ayer inmediatamente las primeras reacciones a nivel nacional es que Mariano Rajoy debería irse también. Bueno, y claro, y yo estoy... Quizá puede estar de acuerdo, pero es
¿en qué situación deja esta dimisión a Rajoy?
Bueno, muy mala situación, porque está dejado de evidencia que en política cuando se tiene responsabilidad hay que dimitir. Y Rajoy, evidentemente, tendrá que responsabilizar no solamente por el caso de toda la trama de Valencia, sino a nivel general. Y pensarán muchos dentro del partido que será una situación bastante complicada en un momento difícil para él, porque todavía están negociando la posibilidad de una investidura, cosa que se le va alejando. Y sobre todo porque, después de estos últimos acontecimientos, tanto en Valencia como en Madrid, a él salpica también. Y si él intentaba llegar a unas próximas elecciones con el ánimo de que subiera el voto del PP... Luego,
pues hay encuestas que se han salido publicadas precisamente hoy y que dice que baja, perdería el Partido voto, Popular y que sería Podemos.
Es lógico. O sea, quiero decir que ahora mismo ya lo que menos interesa a Rajoy serían las próximas elecciones.
Bueno, eso en cuanto a la noticia del fin de semana, que saltaban las alarmas al mediodía, la gente tomándose el aperitivo y se le atragantó la cita una más de uno. Pero tenemos que seguir hablando de la vida de Madrid. Y hay un tema que colea, que es el de la memoria histórica, que en este caso nadie, no se ha saldado con ninguna dimisión hasta el momento. Perdió los 5 euros Esperanza Aguirre, que decía que el jueves dimitía a Celia Mayer. Se ha retirado la cátedra de Historia Contemporánea por diversos motivos, ya lo explicamos en su día. Y ahora hay más. Y además, tú eres parte implicada.
Bueno,
¿qué has hecho?
No, no he hecho nada.
Todavía.
Ni estoy implicado de momento. Quiero decir, primero, que es que la actualidad de Madrid es, van surgiendo temas a diario que van sepultando los anteriores, van quitando el protagonista. Bueno, el tema de la cátedra de Historia de la Complutense, el dictamen sobre la memoria histórica, tiene varias versiones. La última se produce cuando el ayuntamiento anuncia públicamente, por boca de la concejala de Cultura, que no van a renovar ese contrato con la Cátedra de Historia porque en la Cátedra de Historia se intenta que no entren a participar o a opinar los cronistas de la villa en esa cátedra. Y entonces el ayuntamiento no traga por ahí. Bueno, estaría bien que nos hubieran llamado los cronistas del ayuntamiento, la concejala o la alcaldesa o alguien nos hubiera llamado para decir, ¿ustedes qué opinan de que tengan que estar o no tengan que estar en este o apoyar o no apoyar este dictamen? La cátedra de Historia dice que no tiene que ver con eso, que ellos no vetaron a nadie. En fin, aquí hay una situación de no salida. El otro día le dijo la concejala que pensaba contar con los cronistas de la villa en este documento de la memoria histórica. Pero hay una cuestión. Vamos a ver, la alcaldesa de Madrid, en enero, convocó una reunión con los cronistas para el día 22 de enero sin orden del día. Una reunión abierta, supongo, para conocernos. Una semana antes se desconvocó esa reunión porque la alcaldesa tenía que viajar a Chile, cosa que es verdad, que viajó a Chile, y ese mismo día se nos convocó otra reunión para el 16 de febrero, es decir, mañana. Bueno, pues el pasado viernes, en pleno apogeo de todo este lío de los cronistas y tal, me llaman de la Secretaría del Ayuntamiento que se anula, se desconvoca esa reunión.
Por segunda vez.
Sí, y ya se verá otra fecha, pero tampoco me dan el motivo de por qué se había convocado. Y ni mucho menos el motivo de por qué se desconvocaba. Yo creo que, como ha surgido todo este lío, se están pensando en reorganizar un poco el tema de la memoria histórica y cuando tengan claro qué quieren hacer y a quién se lo quieren encargar, supongo que convocará a la reunión para hablar fundamentalmente, entre otros temas, del tema este de la memoria.
Ángel, ¿quiénes sois los cronistas de la villa y qué función tenéis?
Bueno, somos 10 cronistas de la villa, cronistas oficiales, que son cargos honoríficos que nombra el ayuntamiento a personas que se han destacado. Su trayectoria profesional viene en el ámbito de la información, de la literatura, de la investigación, tal. Ahí somos periodistas, hay escritores, hay historiadores, hay académicos, o sea que gente de distintas raleas. Uh-huh. Nuestro cargo es honorífico, por lo tanto, nuestra obligación moral es asesorar al ayuntamiento, evacuar opinión cuando no la pidan sobre temas que tengan que ver con Madrid. Todo de forma desinteresada, sin ánimo de lucro. No podemos, ni debemos, ni queremos cobrar nada por las tareas que tengamos de apoyo. Pero es un apoyo que está dentro del Estatuto del Cronista, que como una especie de obligación moral, a cambio de destacarnos honoríficamente como cronista, que nosotros opinemos y evacuemos evacuar consulta y todo esto. Pero no crea ninguna vinculación ni obligatoriedad para nada, en absoluto.
Mira que nosotros íbamos a tener información de primera mano de esa reunión y se ha vuelto a desconvocar.
Bueno, pues,
por segunda vez.
Cuando se convoque ya. Y luego hay una cosa, yo creo, yo hablo en mi nombre y no sé el resto de los compañeros, pero si lo que se trata de que se hacer una comisión para ver el tema de tal, yo creo que debemos estar en esa comisión los cronistas. Si lo que se trata es que tengamos que opinar sobre un dictamen, como el de la propia academia, cátedra de historia, también podemos opinar. Hombre, lo que yo creo que no debemos entrar los cronistas es en elaborar nosotros el propio informe, porque yo creo que es una cuestión de índole político el decidir qué calles hay que quitar o no quitar. Después nosotros podemos opinar sobre ese dictamen, pero no promoverlo y elaborarlo nosotros, creo yo. Es una cuestión personal.
No tomar la decisión.
Una cuestión personal, pero yo tampoco sé cuál es la opinión del resto de compañeros. Aunque algunos ya sé que coincidimos.
Muy bien. Bueno, pues este es el análisis que hemos hecho esta mañana, ya de lunes, que rápido pasa el tiempo. Fíjate, 15 de febrero. Ya dentro de nada tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina.
Y además antes nos dábamos la tregua del fin de semana para descansar.
Nada. Ni fin de semana ni nada.
No paramos para nada.
Ángel del Río, gracias. Un lunes más. Venga. Nos encontramos en 2 días.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida. Y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
Ahora cada viernes a partir de la 1:30 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Manda tu respuesta y teléfono de contacto a la dirección de Twitter @MadridRegional. Y la pregunta de esta semana es...
¿Quién inventó el microondas doméstico?
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, es momento de actualizar la información. Esa última hora nos la trae Ana Luisa Pombo. ¿Qué tal el fin de semana?
Hola, Beatriz, pues tranquilita.
Sí. Y eso que no nos ha dejado descansar mucho Esperanza Aguirre.
Sí, es verdad. Hombre, como noticiable ha sido absoluto, es decir, que ha sido la bomba del fin de semana, porque además nadie nos lo esperábamos y con Esperanza Aguirre cuando abre la boca ya sabes que va a decir algo.
Sube el pan.
Que se desmanda.
Bueno, pues precisamente hoy Aguirre se reúne con su grupo municipal que seguirá encabezando.
Pues sí, la ya expresidenta de PP de Madrid se reúne hoy con los concejales de su grupo municipal porque lo va a seguir encabezando como portavoz tras haber dimitido ayer. La reunión se produce justo un día después de que anunciara de forma sorpresiva que dejaba de encabezar el PP de Madrid en una comparecencia en la que indicó que lo hacía por responsabilidad política.
Más noticias. Mucho trabajo para emergencias en las últimas horas.
El centro de emergencias 112 ha gestionado desde ayer un total de más de 200 expedientes relacionados con el viento y ha registrado casi 100 salidas de los bomberos de la comunidad. Las áreas más afectadas fueron principalmente la zona sur y oeste de la comunidad y la mayor parte de las salidas fueron por árboles y ramas. Por otra parte, también los bomberos del ayuntamiento han realizado casi 130 intervenciones en la capital, pero ninguna con resultado grave.
Bajan las emisiones medias de los coches en 2015.
Las emisiones medias de los coches vendidos en la Comunidad de Madrid cayeron un 1,6% en 2015 respecto al ejercicio anterior y se situaron en los 117 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, según la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción.
Rita Maestre será juzgada este jueves por herir los sentimientos religiosos.
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, va a ser juzgada el jueves por presunto delito contra los sentimientos religiosos al manifestarse con el torso desnudo en una capilla en 2011, delito por el cual el fiscal pide que se la condena a un año de cárcel y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, al entender que Maestre entró en la capilla del campus de Somos Aguas de la Complutense, guiada textualmente por el ánimo de ofender los sentimientos religiosos de los allí presentes y de todo el colectivo católico.
Terminamos en Alcalá, que pone en marcha una oficina de rodajes con asesoramiento gratuito.
Sí, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto en marcha una oficina de rodajes que va a facilitar de forma gratuita los trámites administrativos a las empresas que elijan la ciudad como escenario de sus producciones. Títulos de cine tan famosos como Espartaco, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, La conjura del Escorial, El lute, Amantes, Mi querida señorita o Dragón Rapid han tenido como escenario la ciudad natal de Cervantes.
No es para menos, la verdad es que es una ciudad maravillosa, Alcalá de Henares, ¿eh? La ciudad complutense.
Sí, sí, además de verdad, una ciudad preciosa. Y ahora pues más con eso de la semana ya gastronómicas, ya sabes, que puedes
ir.
Y bueno, además ponerte, dar de gusto al cuerpo y al alma, las dos cosas.
Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos muy pendientes de esa última hora. Ya sabes que te la contamos en cuanto sucede. Y si no, actualizamos en 27 minutos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Anda, que no hace deporte, Arancha Rodríguez de Deportes COPE, entre subir y bajar escaleras, que soy un boletín, que será bajo al programa de la mañana en Madrid.
Sí, sí, yo ni aquí con la lengua afuera. Pero eso está bien, hacer deporte, moverse, el deporte es salud.
¿Qué pues tal el fin de semana?
Estupendamente. ¿Para mí o para...?
yo en primer lugar me preocupo por ti, luego ya sí que hablamos de fútbol y de lo que haga falta.
Para mí muy bien y para lo que es el deporte de Madrid, pues de todo ha habido. O sea que...
De todo.
Sí, siempre hay de todo, suele pasar, ¿eh? Es muy raro cuando venimos aquí con una sonrisa oreja a oreja diciendo, oye, que nos ha ido fenomenal, pero es que, por ejemplo, en esta jornada había un derbi madrileño, con lo cual uno al que no le iba a ir muy bien la cosa.
Cierto es. Bueno, vamos a empezar por el nuevo capítulo que deja Football Leaks. Hoy desvelan los contratos de James Rodríguez del Real Madrid y de Jan Oblak del Atlético de Madrid.
todavía no sabemos nada, ¿no?
Hombre, sabes que esta página web está de todas las mañanas. Yo cuando vengo lo primero que hago es cojo los periódicos, me los pongo encima de mi mesa, bueno, tú me ves, y luego a continuación me meto en el ordenador y escribo Football Leaks y me meto en la página para ver cuál es la sorpresa que me voy a encontrar hoy. Así que hoy el capítulo que tenemos es el de James Rodríguez y el de Jan Oblak, en lo que se refiere al centrocampista del Real Madrid, a James Rodríguez, pues por ejemplo se desvelan, bueno, como en todos, ¿no? En el contrato figura que la cantidad que cobra al año bruta es de 7,7 millones de euros hasta 2020, que fue cuando firmó, lo que significaría que hablando en neto, pues estaríamos hablando de alrededor de 3 millones y medio. Si yo te digo que cuando yo he puesto esto en Twitter, la gente me ha dicho, pues cobra poco, ¿qué te parecería?
Pues no sé, que estamos muy mal acostumbrados, que nos parece todo, vamos, estupendo.
Pues para que veas lo que nunca hubiera pensado, que poniendo un contrato, unas cifras de 7,7 millones de euros al año que cobra una persona, me hubieran dicho muchas que cobra poco. Pero es que es cierto.
A lo mejor es que cobran más seguidores.
Que se valora un poco. Estamos hablando, por ejemplo, de que el otro día salió el de Bale, que cobra de millones, el de otros jugadores, el que le ofrecieron a De Gea, que eran 5 al final, más o menos limpios de impuestos. Así que pues choca un poco, pero esto tiene una razón de ser. Es que por James Rodríguez se pagaron 80 millones de euros y normalmente cuando se paga tanto por un futbolista, pues el contrato inicial recoge unas cantidades menores, ¿no? Que a lo mejor que para otras personas, y luego viene una renovación a mitad del contrato que ya mejora el salario o el estipendio que va a recibir el futbolista anualmente. Así que eso es lo más novedoso. Y también, por ejemplo, que si alguien viene a por James Rodríguez, tendría que pagar 500 millones de euros para llevárselo, que esa es la cláusula de rescisión que queda fijada en el contrato de James Rodríguez. En lo que se refiere al portero del Atlético, ya este contrato que haya salido a la luz pues no tiene mucha validez, porque la semana pasada anunciamos la renovación de Jan Oblak, así que los datos que figuran ahí no sirven, porque no son los que hay actuales, pero por ejemplo te puedo decir que Jan Oblak firmó un contrato con Atlético por el que iba a cobrar cada una de las 6 temporadas que iba a estar en el Atlético 1,5 millones netos. O sea, en este caso estamos hablando de limpios, porque es curioso cómo, por ejemplo, el Real Madrid, en todos los contratos que estamos viendo que está desvelando Football Leaks, siempre habla de cantidades brutas, mientras que en el Atlético de Madrid siempre aparecen netas. Entonces, en el caso de Jan Oblak, por ejemplo, iba a cobrar pues me imagino que cada uno le gusta saber lo que va a ganar realmente. A lo mejor algunos casos, si prefieres, no me digas que voy a ganar 2 millones, ¿no? Dime lo que voy a ganar.
Exactamente,
una vez que me quitan los impuestos. Así que me imagino que son formas de actuar, que cada club, o como se diría, pues cada maestrillo tiene su librillo, y en el Atlético pues deciden hacerlo así y en el Real Madrid de otra manera. Y por ejemplo, también resulta llamativo que en el caso de Oblak cobraría 300.000 euros más al año en caso de jugar una cantidad determinada de partidos. En este caso son 5, que parece bastante poco, así que en total al final pues estamos hablando de que casi llega a los 2 millones de euros. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿verdad, Beatriz?
Yo,
a ti te parece poco, mucho.
En la nómina no me quejo.
Pues nada, vamos a ver si nos lo incluyen.
Bueno, y hablamos del Real Madrid, pendiente de los lesionados todavía. Claro, es que esto va para largo.
Sí, bueno, el Real Madrid juega el miércoles en Roma, mañana viajará el equipo y hoy Marcelo se va a hacer una última prueba para ver si llega a ese partido, así que están entrenando ahora, se habrá probado y a lo mejor pues en el boleto de la una lo cuento, o si no lo contamos a las 3 y a las 3 y 10 con Eri Frade, si Marcelo finalmente va a poder llegar a ese partido o se va a tener que quedar en Madrid y se va a tener que conformar con verlo por la televisión. Los que parece más complicado que lleguen, y yo diría que casi están descartados, son Bale y Pepe, pero bueno, vamos a esperar este último entrenamiento a ver cómo ha ido la cosa y si finalmente pueden viajar a Roma con el resto de sus compañeros.
Y hubo un derbi madrileño.
Exactamente, bueno, te he dicho que el Real Madrid ganó al Atleti de Bilbao y que hubo un derbi, me estabas contando tú ahora, en el que se impuso el Atlético de Madrid por la mínima, por 1-0, y volvió a marcar Torres. Así que la hamburguesa de Donoso ha funcionado y ha puesto al niño on fire, que
oye,
se diría.
Tenemos
ahora
que quedar un día a tomarnos una hamburguesa.
Vale, pues nada, cuando quieras. ¿Tú no has ido nunca?
No.
Claro, es que tú vives en la Sierra, pero sí, es un sitio muy famoso de Madrid.
Claro,
la zona universitaria.
No sé, lo buscaré.
Sí.
Hombre, yo he estudiado aquí, ¿eh? Lo que pasa que
pues es la zona,
debe ser que
la
hacía zona, poca vida universitaria.
En la zona, claro, en la zona de Moncloa y tal, es un sitio bastante conocido y bastante de toda la vida, vamos. Yo hace muchísimo que no voy, iba en mis tiempos ni universitarios, preuniversitarios diría.
Fíjate.
Para que veas.
Bueno, pues esto es buena publicidad para ellos, desde
luego.
Sí,
desde luego, hombre, es una gran publicidad, o sea que seguro que les ha ido bien, seguro están contentos si el niño sigue marcando goles.
¿Y el Rayito?
el Rayito que abrió la jornada, que jugó el viernes, pero bueno, yo lo recuerdo por si ha habido alguien que se ha ido de puente el fin de semana, de fin de semana, y no encendió la radio hasta ahora, que empató a 2 contra el Sporting de Gijón en el partido que abrió la jornada. Así que, como te decía, ha habido de todo, una victoria, un empate, dos victorias, una derrota, tal, bueno, y esas cosas, y nos lo hemos pasado muy bien y nada.
Seguimos escuchándote el próximo boletín y también a partir de las 3:10.
Exactamente, sí, 3:10, de 3:10 a 4, con todo el deporte de Madrid y de España y del mundo y de todos los sitios.
Lo que haga falta.
Exactamente.
Gracias, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos fisioterapeutas madrileños, Álvaro Cuñado y Nerea Roldán, acaban de regresar de su última aventura solidaria en lugares del mundo donde la fisioterapia es casi desconocida o un lujo. El primero, Álvaro, ha estado 3 meses en el Hospital Comunitario de Alinafe, en Mañawi, colaborando con la ONG África Directo en 2 proyectos. Y en Senegal, en el Hospital de San Jean de Dieu y en una maternidad rural de la aldea de Bir, ha estado Nerea. Son proyectos solidarios, todos ellos, que han sido posibles gracias a las becas que otorga el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, que sufraga, entre otras cosas, los gastos de desplazamiento. Está conmigo en los estudios José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y Nerea Roldán, a través del teléfono, voluntaria en Senegal. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a empezar hablando con Nerea para que nos cuente su experiencia. Y ya hace tiempo que regresaste, ¿no? El pasado mes de noviembre.
Sí, he estado en noviembre.
Y en marzo.
También en marzo.
Cuéntanos, sí. ¿Qué es lo que fuiste a hacer ahí y qué tal te fue?
Pues mira, en marzo hicimos un curso de formación a matronas para atención física durante el embarazo, mejoras en el parto y recuperación postparto. Y luego en noviembre hemos tratado a mujeres con secuelas obstétricas. Desgarros, incontinencias, etcétera, etcétera.
¿Qué te has encontrado y qué has dejado?
Bueno, pues la verdad es que me he encontrado muchísimas cosas buenas, un montón de gente dispuesta a aprender, a mejorar las cosas, y una hospitalidad increíble a todos los niveles, de toda la gente, todo el equipo sanitario, como de la gente que tienes contacto el día a día. Y he dejado pues mucho de mí, ¿no? De mi profesión y de mi ilusión y de todo.
Nerea, yo supongo que aunque no parezca lógico, las dolencias que te encuentras allí, en esos países, no son similares a las que tenemos aquí en Madrid, porque para empezar los estilos de vida y los esfuerzos que realizan los habitantes son totalmente distintos, ¿no es así?
Sí, sí. Hombre, es muy diferente. Ahí tienes en grados mucho más altos de secuelas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Aquí el sistema de salud es muy diferente. La mujer tiene una atención muchísimo mejor. Y luego, aparte del sistema de salud, de la atención, pues piensa que ellas también, el estilo de vida, la alimentación que tienen, pues todo eso son factores que se van sumando y que van haciendo pues que al final su recuperación sea mucho más lenta, mucho más difícil y sus secuelas muchísimo mayores, ¿no?
Claro, ¿y ellos qué te decían o ellas cuando han participado en esos cursos de formación? ¿Qué les descubrías?
Pues mira, la verdad es que nosotras cuando empezamos a hacer el curso no sabíamos muy bien cómo enfocarlo en cuanto a, porque no teníamos mucha idea del nivel con el que ellas partían, ¿no? Con el que nos íbamos a encontrar y llegar ahí y explicarles simplemente lo que es la anatomía del suelo pélvico, veías las caras que ponían porque nadie antes se lo había explicado ni claro. En la universidad, ¿no? Y otras muchas cosas que para ellas era nueva, o sea, explicarle a una matrona cómo hacer una liberación del canal del parto, ¿no? Para que el bebé salga bien, un masaje perineal, pues era, vamos, increíble ver sus caras de
sorpresa,
querer aprender,
¿no?
Sí, de sorpresa, de querer saber y de agradecimiento, es decir, qué bien que estamos aprendiendo todo esto, ¿no?
El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid financia desde el año 1998 con el 0,7% de sus ingresos iniciativas solidarias como esta que nos estaba narrando Nerea, como esta experiencia. José, ¿es muy común este tipo de proyectos solidarios del colegio?
Sí, llevamos desde el año 98 con este tipo de proyectos y tenemos una comisión dentro del Colegio de Cooperación y Voluntariado, el cual evalúa y valora pues, las diferentes propuestas que nos llegan, y cada vez ahí va habiendo más cultura entre los fisioterapeutas de utilizar sus vacaciones y en vez de pues, ir con la familia y con lo que hacemos todo el mundo de pensar en vacaciones familiares, pues dedicar ese tiempo de vacaciones o incluso pedirse una excedencia, si pueden, o parte de su tiempo de trabajo para dedicarse a los demás. Un acto de solidaridad y bueno, un acto también pues, de ofrecer la profesión a lugares donde lugares sin desarrollo, donde la fisioterapia, por desgracia, pues no está tan presente, ¿no?
¿Cómo se eligen esos proyectos y las personas que van a realizarlos?
Sí, eso hay unos baremos muy estrictos donde esta comisión valora pues la idoneidad, el proyecto en sí, si es un proyecto sobre todo sociosanitario, y sobre todo si está dirigido también a poner en marcha algún proyecto en relación a la fisioterapia. Entonces, dependiendo un poco pues si hay una catástrofe, a veces hemos ido a Haití cuando hubo el terremoto de Haití, hemos ido a la India cuando ha habido algún problema, en África, va dependiendo un poco bien de las circunstancias pues del mundo, o bien nos enteramos de una ONG y es la que un poco la que lo utilizamos como puente para mandar allá a los fisioterapeutas.
Nerea, ¿qué supuso para ti que el colegio eligiese tu causa?
Bueno, pues realmente supuso poder realizar la segunda visita, porque de presupuesto nos lo financiábamos todos nosotros y para la primera visita hicimos un crowdfunding, pero la segunda pues era todo cubierto a través de nosotros. Entonces, claro, cuando me dieron la noticia, pues imagínate, ¿no? Fue una alegría muy grande y poder realizarlo sin problemas, ¿no?
Claro. José, en todos estos proyectos que os llegan, ¿qué papel juega el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid?
Bueno, primeramente, seleccionar un poco los que creemos que son más necesitados y en los que no hay prácticamente una presencia de fisioterapia. Luego, poder que el fisioterapeuta, darle las herramientas, como por ejemplo la asistencia del viaje, los seguros médicos, y intentarles poner en contacto con la ONG, en el caso de que no lo tengan, para que todos los traslados que se hagan por allí se puedan hacer bajo el amparo de esta ONG, con lo cual es darle un poco la seguridad al fisioterapeuta para que vaya con tranquilo y vaya a desarrollar su trabajo y la vuelta sea también sin problemas.
¿Y puede ser al revés, que elijáis vosotros el proyecto y tengáis que buscar también al fisioterapeuta?
Sí, nos ha pasado alguna vez en un proyecto en concreto de lesionados medulares, que se necesitaba un fisioterapeuta muy concreto para dar formación a gente que hacía fisioterapia, pero ese tema de lesiones medulares en la India no había, entonces nos tocó hacer una campaña de búsqueda y de captación de fisioterapeutas dedicados en este tema tan particular.
¿Qué otros proyectos tenéis entre manos? Por ejemplo, para este 2016, yo me imagino que ya habéis trazado una ruta, ¿no?
Sí, vamos un poco, tenemos, como bien has dicho, cada año tenemos una donación trimestral a ONGs, pues hemos estado a la Fundación Bocatas, hemos estado en comedores sociales. Ahora, por ejemplo,
no tienen que ser todos en África, que no. También su actuación tiene lugar aquí en la Comunidad de Madrid.
Y más sobre todo en esta época ahora de frío y que hay mucha gente viviendo en la calle, y eso pues también tenemos una labor a potenciar también a ONGs que están participando en la propia Comunidad de Madrid o Madrid Capital. Uh-huh. O sea, no tiene por qué ser solamente en el extranjero. Encima, si nos enteramos que hay una necesidad también aquí en España, pues también intentamos acercar la fisioterapia a estas personas que tienen menos recursos.
Nerea, ¿volverás a Senegal?
Sí que vuelvo. Sí.
¿Ya tienes fecha?
Sí, tengo fecha. En principio, noviembre del 2016. Otra vez.
Muy bien. Bueno, pues enhorabuena por tu trabajo y muchas gracias por ello.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y si algún fisioterapeuta nos está escuchando y quiere sumarse a esta serie de proyectos solidarios, José, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues ahora mismo estamos recibiendo las solicitudes y es la comisión la que
está... Es el momento, ¿no?
Ahora es el momento, porque es sobre todo de cara al verano, que es cuando la gente tiene más disponibilidad para viajar. Entonces ahora es el momento de, si alguno está interesado, que se ponga en contacto con el colegio a través de la Comisión de Cooperación y Voluntariado, nos presenta su proyecto y lo valoraremos y encantados de poder acercar la fisioterapia a este proyecto.
Muchísimas gracias por haberte desplazado hasta nuestros estudios. Una vez más, es José Santos, es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Hemos hablado también con Nerea Roldán, una de las tantas voluntarias del colegio que decide, donar su tiempo y su experiencia a otras personas que lo necesitan más. Gracias y hasta pronto.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 11 minutitos llegamos a la una del mediodía y te contamos lo que está ocurriendo en Madrid y más allá de Madrid. Pero antes déjame que salude a nuestra compañera Paloma Fernández de la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz.
¿Qué tal este fin de semana?
Bien, un poco frío.
¿Ha llegado bien la nieve a tu municipio?
No, que va. En Alcorcón ha hecho mucho viento, en Getafe un poquito menos, pero nieve no hemos visto nada, ¿no?
Nada, nada. Bueno, en la sierra sí, ¿eh? Ha bajado la cota de nieve y sí, sí, sí que estaba nevando a primera hora de la mañana. Lo que yo no sé ya es si ha cuajado o no, ya te lo digo. Bueno, cuéntanos qué noticias tenemos esta semana.
Bueno, pues nosotros, como ayer, hemos celebrado el Día de los Enamorados y nosotros somos enamorados permanentes, pero del amor de Dios.
Claro, claro.
Bueno, pues nosotros, pero queremos hablarles del amor de pareja, que la Iglesia también pues brinda muchas oportunidades, de no solo en los cursillos prematrimoniales, sino también a través de otros medios, de revitalizar ese amor de pareja. Y nosotros de eso les vamos a hablar hoy, de un fin de semana que nos propone la Iglesia en la Sierra de Guadarrama. Va a ser el 27 y el 28 de febrero. Ya sé que quedan dos semanas, pero bueno, esas cosas hay que planearlas con tiempo, sobre todo si el matrimonio tiene hijos, para que, bueno, lo dejen con los padres, con los abuelos, ya saben, esas cosas, ¿no? Y reserven ese espacio en la agenda.
Para ellos, sí.
Exactamente. La comunidad del Chemin Neuf, que es de vocación ecuménica, espiritualidad ignaciana y también que tiene raíces en la renovación carismática, que eso sí que le sonará a nuestros oyentes, pues va a proponer a los matrimonios de la diócesis pasar el Weekend Cana, que es un fin de semana juntos, que tiene pues precisamente por objetivo ayudarles a decidir y a definir sus prioridades como pareja, pero de una forma distinta, más alegre y más profunda, ¿no? Se trata de un fin de semana en el que van a compartir enseñanzas, testimonios, diálogo, tiempo de alabanza y también va a haber vino de fiesta, claro. Va a ser, como digo, los días 27 y 28 de febrero en la residencia Fray Luis de León. Como he dicho, está en la Sierra de Guadarrama, en el Paseo de la Alameda 39. El precio es de 90 euros, que está muy bien para un fin de semana. Y para inscribirse, para tener más información de la que yo les estoy contando, pues hay que mandar un correo electrónico a un correo muy fácil. Entonces, canahispana@gmail.com. Se lo voy a repetir. Canahispana, o sea, España sin ñ, @gmail.com. Cana, la comunidad cana, depende de esta comunidad del Chemin Neuf, que es de origen francés, y tiene siempre como fines pues encontrar el sentido a la vida de pareja, ayudar al matrimonio, a la familia hoy, y en este fin de semana pues se comparten testimonios con otras parejas para ayudarse juntos y también, bueno, pues en un clima de alegría y de diálogo pasar este fin de semana.
Muy bien, bueno, pues como siempre, un placer tenerte con nosotros, seguiremos aportando información el próximo miércoles. Que tengas buena semana, Paloma.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo y hasta el miércoles que viene.
Ya te quieres escaquear, ¿eh?
Ya me quiero ir. Que no es viernes todavía.
No, no, te recuerdo que es lunes.
Vale,
venga,
no,
hasta luego.
Hasta miércoles, chao.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé, no sé.
¿Qué te parece esta cancioncita para combatir el frío que estamos teniendo en la Comunidad de Madrid? Fíjate que en algunas partes de nuestra región está nevando y la nevada está obligando a usar cadenas en municipios como Miraflores, Canencia o Navacerrada. Aquí en la capital no nieva, donde están nuestros estudios. Tú has podido venir, Lola Pérez Collado, perfectamente. Pero sí, me dices que echas de menos un poco ya los guantes.
Los guantes sí, porque es que lo que va de invierno no los he necesitado. Es que yo creo que ni los llevo en el bolso. Y yo soy muy de guantes porque, claro, las manos son...
Sufren
la piel de
las manos
muy sensible. Y hoy he dicho, pues ya hay que ponerse guantes.
Ya los he echado de menos,
sí,
¿no?
Sí, ya los he echado, sí, sí.
Bueno, pues hoy vamos a hablarte en nuestra sección dedicada a la moda, a la belleza y a la salud de un evento muy especial que se presenta mañana, aunque tendrá lugar del 22 al 24 de abril de este año, el Madrid Beauty Days.
Exacto.
Estamos hablando últimamente mucho de moda. La semana pasada y la anterior hablábamos del MF Show. Dentro de nada será la Mercedes-Benz Fashion Week. Pero hay que hablar de belleza, tan importante,
exacto,
como la moda, ¿verdad?
Y protagonista la moda en Madrid. Y yo creo que es un buen momento para hacerlo.
Está con nosotros a través del teléfono Julia González, directora comercial del evento. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Qué es Madrid Beauty Days?
Pues Madrid Beauty Days es un parque temático de la belleza. Es decir, es el evento en el que te vas a tener toda la información sobre belleza, tratamientos, te puedes hacer un diagnóstico, una asesoría de imagen, puedes asistir a conferencias que te hablen nutricionistas, dermatólogos, en fin, todo lo que queremos saber para estar y sentirnos bien, lo encontraremos en Madrid Beauty Day.
Bueno, porque es un mundo muy extenso, que va más allá de los cuidados cotidianos que podemos prestarle a nuestra piel.
Sí, tenemos tanto, o sea, nosotros entendemos la belleza como algo integral, cuerpo, mente, espíritu y, por supuesto, aspecto físico. Entonces, lo que queríamos es todos estos, entonces en IFEMA organizamos también una feria de belleza profesional y vemos que cada vez hay más gente de la calle que quiere saber cuáles son los últimos tratamientos para, pues ahora que empieza ya el veranito, aunque en Madrid hoy tenemos mucho frío, pero enseguida nos empezaremos a preocupar por lucir el palmito. Entonces queremos saber los tratamientos más innovadores que nos van a hacer sentirnos mejor, tener la piel más firme, protegernosla para el sol, evitar manchas. Y todo eso lo encontraremos allí de la mano de los expertos en el sector que nos van a contar en lenguaje de la calle todo lo que tenemos que hacer para estar estupendos.
Julia, ¿cuál es el perfil de las personas a las que va dirigida esta feria?
Pues mira, es un perfil muy amplio porque va dirigido a todas las personas que les interese el mundo de la belleza y la salud. Porque como os decía, pues tendremos conferencias de la mano de dermatólogos, médicos estéticos, pero también estilistas que nos van a informar y a asesorar de, por ejemplo, pues cuál es el corte de pelo que más nos favorece o los colores de maquillaje que nos van a hacer brillar más. Y luego, pues eso, también una parte como más holística en cuanto a temas pues de reflexología, meditación, yoga, una parte también para encontrar el equilibrio interior.
Julia, nos decías que es un parque temático de la belleza. ¿Va a haber participación de muchas firmas, muchos profesionales de belleza?
Bueno, este es un evento pequeño en el sentido de que queremos que sea accesible para todos, es decir, que nosotros cuando llegas allí a Madrid Beauty Days, pues te encontrarás una zona en la que las marcas están exponiendo su producto, puedes comprarte también cremitas, maquillaje, pero también puedes tener pruebas de sus tratamientos o información. Te puedes hacer un diagnóstico y así, pues eso, a lo mejor informarte si te quieres hacer un tratamiento corporal, pues saber realmente qué es lo que mejor te viene y encontrar una promoción para hacértelo en un centro. O sea que por eso lo llamamos parque temático y centro de experiencias, porque es no solo como cuando vas a un centro comercial que tienes información de todas las marcas, sino que aquí va a haber expertos que te van a contar lo que tú realmente necesitas de forma personalizada.
Quizás lo más interesante es que huye de lo que tenga que ver con la superficialidad, ¿no?, de la belleza y aporta un concepto integral de belleza que pasa por la alimentación sana, por el ejercicio físico, la actitud eso positiva,
es
los cuidados.
El lifestyle que sí, se lleva tanto ahora, claro, ¿no? Pues sí, es verdad.
¿Crees que cada vez estamos más concienciados con la belleza que va de dentro para afuera?
No, y sin duda. Yo creo que el primer, o sea, somos el espejo de lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, por eso es fundamental que nos cuidemos y ese amor que nos profesamos a nosotros mismos es lo que hace que parezcamos que estamos mucho más guapos. Y eso es lo primero. Si tú te alimentas bien, haces ejercicio, descansas, ya sé que son como, es lo ideal, pero bueno, hay que intentar encontrar técnicas que nos ayuden pues a equilibrar nuestra vida profesional y las dificultades que puedes encontrar en el exterior, pues aprender a vivir con ellas y por supuesto para hacer que te sientas mejor y que luzcas mejor.
Bueno, pues vamos a recordar la fecha, es el del 22 al 24 de abril en el Centro de Convenciones Norte de Feria de Madrid, en IFEMA. Será el Madrid Beauty Days, nos lo ha contado Julia González, su directora comercial.
Muchas gracias, Julia. Estaremos pendiente de
sí,
aquí
sí,
abril y nos pasaremos.
Por supuesto, ahí esperamos a todo el mundo, que seguro que les va a gustar. Así que muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ti. Lola, ¿alguna novedad así? ¿Algún pequeño
Bueno, pues fíjate que
pincelada?
Un estudio sobre el cabello que me parece interesantísimo y que suscribo es un estudio de L'Oréal París para el Vive. Y dice, el aspecto del cabello influye en el estado de ánimo del 70% de las españolas. Y ahí estoy yo entre ellas, ¿eh?
Es que a veces cuesta domarlo.
Bueno, y fíjate otro dato. El 59% de las mujeres prefiere llegar tarde a una cita que ir con el pelo mal.
Qué mal peinada.
Incluso renunciar a una cita romántica si no se encuentra con el cabello bien. Eso es un estudio que dice cosas súper interesantes. Yo ya te digo que estoy entre esas mujeres encuestadas.
Gracias, Lola. Nos encontramos en 7 días.
Pues encantadísima.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La actualidad de este lunes 15 de febrero tiene nombre propio desde ayer, hace prácticamente 24 horas. Ese nombre propio es el de Esperanza Aguirre, que nos pilló prácticamente a todos con el pie cambiado cuando anunciaba una rueda de prensa de forma imprevista para anunciar su dimisión como presidenta del Partido Popular en Madrid. Desde primera hora de la mañana y también desde ayer se están analizando cuáles han sido los motivos que ha tenido Esperanza Aguirre para elegir precisamente este momento para decir que se quitaba de primera línea en la política, en este caso autonómica, pero no abandonaba su acta de concejal. Esta mañana ha dado una rueda de prensa y allí ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
¿Ha habido algo que te haya sorprendido?
Pues la cantidad de periodistas que había allí.
de todo era lo más llamativo, ¿no?
Era una cosa impresionante. Estaba la sala atestada de medios de comunicación, con directos en ese momento, de las televisiones, en fin, una cosa que ha tenido una expectación inmensa. Esperanza Aguirre, pues en su línea, tranquila y diciendo pues poco más de lo que ya le hemos escuchado decir, no solo ayer, sino también aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Bueno, ella dice que dimite porque asume una culpa, como dice ella, invigilando. Es decir, ella no vigiló lo suficientemente las cuentas del Partido Popular de Madrid. Dice que el momento este en el que ha ocurrido, pues coincide en el tiempo. No tiene nada que ver con la comisión en la que ha participado, sino efectivamente ha salido el tema de la imputación de estas personas del Partido Popular de Madrid y entonces ella ha considerado que políticamente tenía que dar este paso. No da el paso como concejal de la oposición porque dice que no tiene nada que ver una cosa con otra. Ella es responsable de lo que ocurra en el Partido Popular de Madrid, pero que no tiene nada que ver con su carrera política. Es más, ha insistido, a mí me imputarán a lo mejor por el tema de los agentes de movilidad, por lo que sea, pero por corrupción a mí no me van a imputar.
Lo tiene clarísimo.
Y dice que no tiene por qué retirarse de la oposición porque dice que cumple con los votos de los madrileños. Dice, no voy a hacer como otros compañeros míos y amigos, ha dicho, como Trinidad Jiménez, y que al no ganar las elecciones se retiraron, no se quedaron en la oposición. No, ella va a seguir así, va a seguir en la oposición los 4 años que le quedan porque dice que más que nunca tiene que estar ahí apoyando a todas esas personas que le han votado. Y luego sí que ha querido dejar una cosa clara. Le ha preguntado también si es que ella podía sospechar que iba a haber una gestora, que iba a poner el papel nacional una gestora en el Partido Popular de Madrid. Ella dice que en absoluto, ahora deja claro, yo sé que desde 2008 no soy la niña de los ojos del PP nacional. Es así. Lo deja claro, dice, pero esto no tiene nada que ver con esto, de nada. O sea, yo dejo esto aquí por estas cuentas, por esto que ha salido y que creo que hay que asumir responsabilidades políticas.
Bueno, pues son las últimas palabras de Esperanza Aguirre. Las escucharemos en el informativo mediodía a las 2:10. Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Niño con Cáncer. En este contexto, Sánchez Martos ha inaugurado un centro de atención y rehabilitación integral para niños y adolescentes oncológicos. En esa inauguración ha estado Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Pues sí, ahí hemos estado presentes en esa inauguración. Porque hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Para que te hagas una idea, Beatriz, la comunidad atiende cada año a 7.000 menores de 16 años con esta enfermedad. Son muchos casos, pero aún así hay cifras positivas. Por ejemplo, en los últimos 5 años pues se ha conseguido aumentar el porcentaje de supervivencia hasta el 75%. Pasito a pasito se van consiguiendo algunas metas. Sin embargo, pues este hecho está causando que el principal problema, uno de los principales problemas, sea ahora hacer frente a las secuelas. Por ello, pues hoy nace el Centro de Atención y Rehabilitación Infantil Oncológica de Asión. Teresa Rodríguez es su presidenta. Vamos a escucharla.
El principal reto que nos interesaba en ese momento eran las secuelas, porque desde luego el aumento de la supervivencia ha sido significativo y espectacular en las últimas décadas, pero pagamos un peaje, y es el peaje de las secuelas. Y hoy damos un paso más adelante en este trabajo, y es la apertura de este centro que nos va a permitir pues atenderlas de mejor manera y de la forma más eficaz.
Bueno, pues unas secuelas que desde luego son batallas diarias. Por ello, el consejero de Sanidad, Sánchez Martos, que ha estado presente en la cita, ha querido recalcar la labor que está haciendo los cuatro centros oncológicos en los hospitales madrileños.
Estamos hablando de la mejor sanidad de España, sin duda. Sanidad madrileña, que tiene esos centros de oncología indiscutibles a nivel nacional e internacional, como pueden ser el Hospital Gregorio Marañón, el La Paz, el 12 de octubre y el Hospital del Niño Jesús.
¿Cuál es el objetivo de este centro, Beatriz? Pues bueno, se va a dedicar a dar apoyo tanto a los pequeños como a sus familiares a través de equipos psicológicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, todos ellos voluntarios, y que su único objetivo pues será dar esperanza a los pacientes, a los familiares, y hacer que disfruten los más pequeños pues de una infancia pues como cualquier otro niño, Beatriz.
Pues claro que sí. Nos acordamos hoy de ellos, hoy y todos los días. Y siempre.
Desde luego.
Gracias por estar con nosotros,
a
Diego.
Vosotros.
Nosotros nos vamos a quedar ahora en las calles de la capital, nos vamos a quedar, que no, en las carreteras de nuestra capital, porque el tiempo está siendo protagonista. Las nevadas caídas durante las últimas horas han complicado el tráfico en puertos y carreteras de la red nacional y secundaria de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en la autovía de Burgos, en la A1, y ha obligado a usar cadenas en municipios como Miraflores, de la Sierra, Navacerrada, Rascafría y Canencia. Según ha informado la Dirección General de Tráfico en su web, la nieve está dificultando la circulación, como te digo, en la A1 a la altura de Somosierra, desde el kilómetro 66 al 96. El invierno parece que hoy ha llegado definitivamente a la Comunidad de Madrid y hasta ahora sigue nevando en la sierra. Hace un ratito llamábamos precisamente a Cotos y habían alcanzado ya los 5 centímetros de espesor de nieve. Lo suficiente para tener una estampa bonita, pero no para practicar los deportes de blancos, los deportes de nieve. Hoy sería un día bonito para disfrutar de la montaña, pero detrás de una ventana, ¿no? Salvo que fueras un avanzado montañero o montañera que supiese calibrar los riesgos y sus peligros. Recientemente hemos conocido los últimos datos del GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y el 2015 lo cerró con 228 personas rescatadas, 53 de ellas eran personas extraviadas. Año tras año no nos cansamos de recordar desde los medios de comunicación los peligros de la montaña y sobre todo la importante amenaza a nuestra seguridad de un exceso de confianza. Está a través del teléfono Luis Rincón, es oficial jefe del GERA en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué valoración harías del 2015, de este año que dejamos atrás? ¿Van calando esas campañas de concienciación sobre seguridad de montaña o, por el contrario, seguimos siendo imprudentes?
Bueno, pues afortunadamente en el 2015 hemos tenido una bajada importante con respecto al año anterior. Cerramos 2014 con prácticamente 200 intervenciones y en el 2015 han sido 150 y poco, quiero decir, hay una disminución importante. Es cierto que la climatología ha ayudado, no podemos ignorarlo, pero es cierto que al final las campañas de concienciación de las diferentes administraciones, las federaciones de deporte, de montaña, al final van calando en la gente y yo creo que hay una actitud mucho más prudente a la hora de acercarse al medio natural.
¿Cuáles han sido las salidas más arriesgadas que ha realizado el GERA el año pasado?
Bueno, las más arriesgadas coinciden siempre en nuestra sierra, que es una sierra relativamente amable en primavera y en otoño, pero en la parte invernal tenemos unas cotas por encima de 2.000 metros que son realmente peligrosas. Siempre, todos los años tenemos 4 o 5 intervenciones en las que la gente en condiciones muy malas, con tormenta, muchas veces de noche, temperaturas con varios grados por debajo de cero, se accidenta o se pierde en la sierra y esto supone una movilización de medios importante, muchas horas de trabajo y unas condiciones con un cierto riesgo para los rescatadores. Siempre hay 3 o 4 intervenciones de estas a lo largo del año que son realmente complicadas.
Claro. A veces tienen que intervenir incluso con el helicóptero que cuenta el grupo de bomberos del GERA, ¿no? Es esencial para llevar a buen puerto las operaciones de búsqueda y de rescate. Algo que tendrían que saber los montañeros cuando se adentran en la montaña es, por ejemplo, a cuenta de quién corre ese rescate, ¿no? Para, por lo menos, ser más responsable de lo que haga en montaña.
Sí, es cierto. El rescate en montaña es una competencia autonómica. En unos sitios lo prestan los cuerpos de bomberos, en otros sitios la Guardia Civil. En cualquier caso, Hay algunas autonomías que tienen una ley de tasas que permiten repercutir el importe o el coste de ese rescate pues en el propio accidentado o en los seguros. En la Comunidad de Madrid, afortunadamente para el montañero, es un gasto que asume la Administración como tantos otros. Entendemos que son accidentes, cierto, que muchas veces son por negligencia o por una falta de prudencia, pero al final esos costes pues los acabamos pagando todos nosotros de nuestro bolsillo. Cuando hago nosotros, hablo de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, contribuyentes.
¿Qué hay detrás de una llamada de socorro? ¿Normalmente es un accidente, un extravío?
Bueno, pues el año pasado, de estas 160 prácticamente intervenciones, 50 de ellas, esa es una cifra bastante constante, tenemos 50-60 extravíos anualmente, y el resto, hasta unos 100 el año pasado, 100 y pico otros, son accidentes como tal, accidentes en montaña. Los extravíos, pues muchas veces son de una persona que prácticamente, además, tendemos a perdernos una vez que conoces la sierra y después de casi 18 años trabajando, al final acaba sabiendo dónde se pierde mucha gente, con lo cual hay búsquedas que se solventan en muy poco tiempo, pero hay otras, como decía antes, realmente complicadas, gente que ha salido, ha planificado mal la ruta, no ha previsto el tiempo que iba a hacer, y al final en condiciones invernales y nocturnas, bueno, pues hay situaciones ciertamente complejas que al final, como digo, es un riesgo no solamente para el montañero, sino para los equipos que tienen que intervenir.
¿En qué medida las nuevas tecnologías, los móviles, os están ayudando en las labores de rescate? ¿Habéis notado cierta mejoría con ese compañero extra que llevamos ahora en la mochila?
Sí, sí, por supuesto. Lo notamos ya cuando aparecieron los primeros teléfonos móviles, estoy hablando de hace veintitantos años, ya hubo una mejoría en cuanto a que una persona que tenía un accidente no tenía que esperar a que alguien bajara a un pueblo a encontrar una cabina para avisar. Entonces, aquello fue una mejora importante, aunque se nos ha olvidado. Ahora, con todo el tema de los teléfonos con GPS, los smartphones y demás, hemos logrado unos grados de respuesta muchísimo mejores, con diferencia a las personas. Claro. Tanto los accidentados como los perdidos, muchas veces, digamos, si son capaces de dejarse aconsejar y saber cómo hacerlo, nos pueden enviar una ubicación bastante precisa, lo cual acelera muchísimo el tiempo de respuesta. Es cierto que genera un exceso de confianza en el montañero o en el senderista, porque al final piensa que eso siempre va a funcionar. Los smartphones actuales tienen una batería que dura lo que dura, porque les pedimos demasiado y no en todos los sitios tenemos cobertura, pero es cierto que la mejora en los últimos años ha sido impresionante.
Claro. Al igual que en años anteriores, la práctica del senderismo es la actividad que da lugar a la mayor parte de accidentes registrados en nuestra sierra. Comentabas, Luis, que nuestra sierra es muy amable, pero que hay cotas que están por encima de los 2.000 metros. ¿Cuáles son esas zonas más peligrosas para el senderista y por qué?
Bueno, realmente no es que las zonas sean más peligrosas para el senderista. Lo que pasa es que no todos los senderistas están, digamos, igual de tecnificados o preparados. Nosotros, en el término senderista, tenemos desde un paseante ocasional, que prácticamente va sin equipo, sin preparación y por un camino creyendo que por aquí iré a algún sitio, hasta auténticos deportistas que saben perfectamente cuáles son los riesgos, cuáles son los caminos, la planificación y demás. El hecho de que haya tantos senderistas que precisan de una intervención de rescate es porque es un abanico muy amplio. La persona que hace escalada o esquí de travesía, bicicleta de montaña, está muy localizado. Sin embargo, el senderista es esa persona que puede hacer de una actividad muy sencilla con poca preparación hasta una mucho más específica. De cualquier forma, las zonas en Madrid, sin ser demasiado alta, la zona que con diferencia acumula mayor cantidad de accidentes y búsquedas es la Pedriza. La Pedriza no es una zona alta, estamos hablando que la parte más alta de la Pedriza está rozando sobre 2.000 metros, no es cuerda larga ni peñalara, que es una altura mayor. Sin embargo, en Pedriza estamos acumulando prácticamente la tercera parte de todas las intervenciones. Después, aparte de Pedriza, pues tenemos todo el entorno del puerto de Cotos por la cuerda, lo que llamamos la zona de Peñalara, todo lo que es cuerda larga y Siete Picos, digamos, la parte alta del Valle de la Fontría. Esos tres puntos son con diferencia los que se llevan la mayor parte de las intervenciones.
Luis Rincón, oficial jefe del GERA, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en La Mañana en Madrid. Queríamos hacer un repaso a esas salidas que nos ha dejado el 2015. Me alegra que esos datos sean más positivos si los comparamos con años anteriores y que vaya calando, ¿no?, esa conciencia y esa educación de que la montaña es amable siempre que se la aborde de la mejor de las maneras, ¿no?, con información sobre todo. Gracias y hasta pronto.
Gracias a ti, Miguel.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Toc, toc, ¿se puede? Abrimos una puerta importante para ti, al conocimiento, sobre todo si eres uno de los afectados por las participaciones preferentes y acciones de entidades. Y vamos a abrir una puerta que nos va a llevar hasta el despacho Bachofer Abogados, donde está su socia, María José Pérez, que nos va a dar información sobre qué es lo que está pasando últimamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, María José.
Buenas tardes, Beatriz, a todos.
Sois expertos en defensa de afectados por participaciones preferentes y acciones de entidades, ¿verdad?
Efectivamente, Beatriz. Llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes, subordinadas y acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de afectados, todos ellos en demandas individuales, ganando caso a caso, porque cada cliente tiene su historia y es totalmente diferente a la del resto. Y hay que establecer una estrategia jurídica procesal diferente para cada caso, lo que nos lleva hoy a una tasa de éxito del 100%.
Claro, es que no hay dos casos iguales, no hay dos inversiones iguales, no hay dos personas iguales.
Efectivamente.
¿Cómo se consigue ese 100% de éxito?
Pues a mí me gustaría destacar algo que verdaderamente nos diferencia del resto de despachos que también llevan este tipo de asuntos, y es que el titular del despacho, Carlos Bachofer, con más de 30 años de ejercicio profesional como letrado, asiste personalmente a todos los procedimientos de afectados, de preferentes y subordinadas, de entidades, no delegando en ningún otro abogado del despacho, lo cual para los clientes es una garantía de éxito.
¡Qué maravilla! Bueno, cuéntanos qué ha podido pasar para que haya tanta gente afectada por participaciones y preferentes también subordinadas.
Hay muchísima gente afectada, Beatriz. Algunas entidades desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera y que solo querían tener el dinero siempre disponible, sin riesgo y en un plazo fijo. Normalmente les hacían firmar todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir así cerrar las operaciones. Abusaban de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director de la sucursal o en el gestor de banca personal, y conseguían de esta forma hacer firmar contratos de preferentes, de subordinadas, que eran deuda perpetua para los clientes y no tenían ni idea de lo que estaban firmando.
¿Cuáles son vuestros honorarios, María José? ¿De qué manera cobráis al cliente?
Mira, Beatriz, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a ganar el procedimiento y por eso no cobramos absolutamente nada a ningún cliente. A nosotros nos paga la entidad, es decir, si nosotros lo hacemos verdaderamente bien como tenemos que hacerlo, que es nuestra obligación, nosotros para el cliente tenemos que recuperar el principal más el interés legal del dinero. Y a nosotros nuestros honorarios nos los paga la parte contraria, nos los paga la entidad. Además, resulta hoy extremadamente rentable para el cliente demandar. Imagínate un cliente que invirtió 50.000 euros en preferentes. Hoy el banco le tendría que devolver, la entidad le tendría que devolver 50.000 euros más 5.000 euros adicionales. Y a nosotros, aparte, nos pagan nuestros honorarios. Es decir, el cliente recuperaría 55.000 euros de una inversión inicial de 50.000.
Bueno, pues ya saben, ponte en manos de auténticos expertos en derecho bancario. Llama a Bachofer Abogados, tienen una página web para que les consultes, que es www.bachoferabogados.com, y hay un número de teléfono, el 91-399-0062, 91-399-0062. María José Pérez es socia del despacho de abogados Bachofer, está con nosotros todos los lunes para explicarnos un poquito cómo podemos recuperar nuestra inversión. Gracias y hasta pronto.
Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces al día usas la Wikipedia? ¿Cuántas veces habrás recurrido, verdad, a esta enciclopedia universal en Internet para resolver una duda, hacer un trabajo o simplemente por el placer de aprender? Desde hace años, la Wikipedia se ha convertido en una de nuestras fuentes de información más recurridas, ¿verdad? Y queridas, pero ¿te has preguntado quién está detrás de la Wikipedia? ¿Quién hace cada uno de los artículos que nos encontramos? La Wikipedia nació ya hace muchos años como un proyecto solidario y colaborativo en el que muchas personas anónimas la van nutriendo poco a poco de contenido. Y uno de esos grupos, fíjate, lo hemos descubierto aquí en Madrid. Se reúne todos los lunes para ir corrigiendo, ampliando y creando nuevos artículos. Una de las participantes es la periodista Patricia Orrillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tú que estás tan de cerca, metida de lleno en la Wikipedia, cuéntanos quién está detrás. ¿Quiénes sois las personas que vais nutriéndola de contenido?
Pues en realidad es cualquiera que quiera mejorar, aportar cosas en Wikipedia, tiene la oportunidad de hacerlo. Puedes hacerlo desde el anonimato, no hace falta ni siquiera que te crees una cuenta, pero lo interesante realmente es que sí, que formes parte de ese colectivo de editores que están en todo el mundo y que te animes a editar sin miedo, buscando, digamos, en aquello que tú puedas aportar, que puede ser desde lo más pequeño, que puede ser una corrección ortotipográfica, de acentos, de puntuación, a cosas más más complejas en las que a lo mejor tengas que documentarte algo más.
La Wikipedia, aparte de la buena voluntad de los que participan y la hacen, claro, se entiende que alguien que introduzca datos erróneos a propósito es el menor de los casos, ¿no?
Bueno, digamos que hay vandalismos, eso se producen, a veces se producen de forma provocada, es decir, hay gente que quiere pues trastocar la historia, escribir sobre las cosas que están pasando de una forma no contrastada.
Tendenciosa, a lo mejor.
Claro, y bueno, y evidentemente la historia no tiene una única versión, la historia se compone de muchas versiones, la realidad es poliédrica, no es una visión única. Entonces, la importancia que tiene también es el aprender a documentarnos. A veces la gente utiliza Wikipedia como una fuente primaria de conocimiento y no lo es. La Wikipedia es un espacio de recopilación, de documentación, de información. Las editoras y editores lo único que hacemos es recopilar esa información que ya está publicada en libros, en documentos oficiales, en artículos periodísticos, pero en realidad no es un lugar en el que uno entre a escribir sobre lo que sabe en primera persona, sino que solamente es un lugar de recopilación.
¿Cómo es tu trabajo los lunes, cuando trabajas para la Wikipedia?
Sí, nosotras lo que hacemos, nos juntamos los lunes una serie de personas que estamos interesadas en este trabajo, es decir, en aportar en nuestra historia, que es nuestra historia contemporánea, es también responsabilidad de todas el que entremos ahí y aportemos nuestro granito de arena. Lo que hacemos es compartir inquietudes sobre lo que queremos cada una ir haciendo, nos apoyamos las unas en las otras, si tenemos dudas, pues tratamos de encontrar la respuesta de forma colaborativa. Se trata de divertirnos aportando en la historia, no es tanto un ejercicio, un trabajo, no es un trabajo en el sentido pesado, es algo más bien divertido. Nos interesa algún personaje, alguna persona, nos centramos mucho en, por ejemplo, en tratar de romper la brecha de género que existe en Wikipedia, que es grande, y aportar sobre mujeres que han aportado mucho en la historia y que no aparecen reflejadas en Wikipedia. Entonces trabajamos esas entradas, las trabajamos de forma colaborativa y luego entramos en Wikipedia y añadimos esta información.
¿De qué artículo te sientes más orgullosa de los que has hecho?
Bueno, yo he hecho algunos artículos, pero en realidad de lo que más orgullosa me siento es de haber ayudado a otras personas a que hayan hecho sus primeras entradas en Wikipedia. En este grupo de Wikiesfera que tenemos en Media Lab Prado, que es un centro cultural que depende del Ayuntamiento de Madrid, nos juntamos todas las personas que queramos, es decir, no hay que inscribirse, no tiene que pasar por ningún tipo de trámite. La persona que esté interesada en aprender sobre Wikipedia sencillamente puede venir cualquier lunes a las 6 y nos va a encontrar allí en una de las salas y lo que vamos a hacer es entre todas ayudarnos a generar este contenido. Y eso para mí es lo más interesante, no tanto la creación individual.
Pues vamos a recordar que los lunes a las 6 estáis en Media Lab Prado, un grupo de personas que intenta mejorar con su granito de arena todo lo que encontramos en Wikipedia y de lo que nos nutrimos en los últimos tiempos. Patricia Orrillo, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por ese trabajo que estáis realizando.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Hasta pronto. Esta noche es la última oportunidad que tienes de ver a Taranga actuando en la Sala Caracol después de haber llenado el sábado y el domingo. Desconocido para el gran público, pero gran estrella dentro del mundo del hip hop, el rapero madrileño llena otra vez la Sala Caracol 3 noches consecutivas. ¡Ole! En el control técnico, Mila Sánchez. En la producción están Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Gracias por escucharnos.